logo hará un hacernos pensar, ¿no? Con preguntas y sus consideraciones acerca del abordaje propuesto por los participantes que también logo intervendrán. Entonces, paso la palabra para Fernando Gilvira, él que es catedrático de sociología, escritor, profesor del grupo del grado y posgrado de la Universidad de Salamanca, investigador principal del GIRSERVIM y poeta. Y, além de todo, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Alumnos Brasileños, que para nosotros es un honor tenerlo y poder contar con su apoyo siempre. Sea bienvenido, Fernando. Muchas gracias por tu participación.
Muito obrigado, muchas gracias. Hablamos en español, ¿no?
Okay. Sí.
Vamos a hablar en español, aunque para nosotros, para mí en concreto, el portugués brasileiro siempre está en el corazón y siempre me gusta mucho hablar en portugués, pero como estamos también con licencia en este espacio y como estamos en este país que tanto y en este centro que tantas relaciones tiene con el vuestro, si os parece, podemos hablar en español o en portuñol, si quieren ustedes, pero con un poquito de tranquilidad para que nos podamos entender. Bienvenidos también por mi parte. Quiero darles las gracias a los profesores, a la profesora Arlete y al profesor Luis Enrique por compartir esta iniciativa de la asociación, que como ustedes saben, pues siempre está muy presente en el mundo académico de Salamanca y hace muchas cosas, y creo que esto es elogioso. Ya habrán ustedes a lo mejor disfrutado de la ciudad, es una ciudad amistosa, y nosotros también somos personas que siempre intentamos fungir como anfitriones lo mejor posible con ustedes, porque siempre que vamos a Brasil nos tratan muy bien. Nuestros países son hermanos y en este centro siempre intentamos que las relaciones sean eso, unas relaciones afectivas. Y también muchas gracias, por supuesto, como no, a la cabeza visible de la asociación, que siempre está trabajando, y nunca dejaremos de darle las gracias por estas iniciativas, y a los presentes, que aunque seáis pocos, pues ya sabéis lo que es la universidad, aunque siempre haya, con que haya un par de personas o tres, ya es suficiente en este momento para agradecer, y cuando hay tantas actividades en todos los sitios, es siempre de agradecer el que hayáis venido y el que estéis aquí presentes. Porque el tema que habréis visto en la publicidad es un tema muy importante. Cuando Raquel me pasó la propuesta, pues inmediatamente le dije que era un tema fundamental hoy en día, que da para hablar mucho, da para llenar la sala con mucha gente de muchas facultades y de muchas áreas académicas, porque son tres patas muy importantes, tres conceptos muy importantes los que están recogidos aquí hoy, que es, por una parte, los derechos humanos, la tecnología y las migraciones. ¿Cómo se conjugan esos tres puntos del triángulo? Es unas combinaciones matemáticamente maravillosas que dan lugar a muchas reflexiones, como no se os, a nadie se nos escapa. Son muchas las reflexiones, y especialmente hoy en día, con el problema que tenemos, estaréis de acuerdo, aunque vosotros venís de Brasil vais a hablar de unos aspectos muy importantes dentro también de la inmigración, porque los españoles siempre hemos sido inmigrantes, emigrantes también, y especialmente en Brasil, y eso no lo podemos olvidar. Sin embargo, hoy tenemos tal vez de una forma más alarmante un problema que entra dentro de lo mismo, pero es especialmente acuciante en nuestros días, que de la inmigración digo, que son los desplazados forzosos y por lo tanto los refugiados. No podemos evitar una mención a esto, y como, a diferencia de los profesores que hoy gentilmente nos acompañan, yo no tengo un tema específico de mi investigación para hablar hoy aquí, aunque sí que he trabajado algunos temas, como sabe también Raquel. En concreto, tengo un libro sobre los problemas que tienen los hijos de los inmigrantes en España cuando van a la escuela, en el tema de la educación. Digo que aunque hemos trabajado esos temas, también directa o indirectamente, sin embargo, hoy mi papel aquí, si les parece a ustedes bien, va a ser más bien de introductorio y no me voy a ceñir a una investigación específica. También tengo que pedir disculpas igualmente porque después voy a tener que abandonar el foro porque tengo otros compromisos, como ya sabe Raquel y los colegas, pero sí que me gustaría hacer una pequeña introducción al tema, con su permiso, porque me parece que es importante llamar la atención, insisto, sobre adaptar estos tres aspectos de los derechos humanos, la tecnología y las migraciones al momento actual, presente, que es especialmente importante en el sentido de la gravedad que tiene en relación a la repercusión con los derechos humanos. Y me estoy refiriendo, claro está, al conflicto bélico que tenemos hoy planteado en Europa. Entonces, si me permiten, voy a hacer una breve introducción para luego cederles a ustedes la palabra. Incluso me parece que en el programa, después de que yo haga la introducción, a lo mejor podemos establecer algún... me gustaría conocer su opinión, profesor y profesora, sobre el tema. A lo mejor ustedes tienen alguna en un conversatorio, ¿eh?
Sí,
¿no?
Un conversatorio.
Como es un conversatorio, incluso el público, antes de que me marche, a lo mejor les parece bien hacer un comentario, solo si lo tienen a bien y les parece bien. Pero la introducción va a ser breve. Lo que quería comentarles en relación a esto es eso, poner de manifiesto esa relación que hay entre los tres conceptos, pero adaptarla a la situación actual. Entonces, todos sabemos que la técnica, cuando hablamos de tecnología, hablamos de técnica, y decía Ortega y Gasset que la técnica es un esfuerzo por ahorrar esfuerzo. Un esfuerzo por ahorrar esfuerzo. Una frase de estas frases antológicas, bonitas, que hacen algunos filósofos clásicos y que me parecen muy interesantes. Y que se tiene que ver con la supervivencia. Yo diría, la tecnología es un medio para conseguir sobrevivir. Esto también lo hacen los animales. Los animales también utilizan procedimientos, medios que exigen una inteligencia para poder alcanzar sus objetivos. Pero la diferencia con nosotros, los humanos, es que nosotros podemos comparar diferentes métodos para conseguir el objetivo. Si quiero agarrar unas abejas que están en un árbol, bueno, me puedo inventar un palito, pero también puedo inventarme una escalera y también puedo inventarme un dron. Entonces voy comparando los distintos medios para lograr mi objetivo, que es llegar a la miel de las abejas. También los primates o los chimpancés tienen sus métodos, pero nosotros podemos ir comparando a través del ensayo y error. Eso es la ciencia. Entonces, la primera cosa que habría que decir es que la ciencia efectivamente impulsa la tecnología en un primer momento al conocer las leyes de la naturaleza y permitirnos llegar por procedimientos comparados a nuestros objetivos, que es el sobrevivir o el sobrevivir en el tiempo, porque yo quiero ser una ardilla que agarro muchas pequeñas nueces para poder sobrevivir el invierno que tengo, pero yo no sé como ardilla si el invierno que viene va a ser más o menos duro, pero como humano puedo entender que puedo prever que el invierno que viene va a ser más o menos duro. Entonces, a diferencia de la ardilla, puedo tener eso en cuenta para almacenar más o menos nueces. Así que todo tiene que ver un poco con la previsibilidad y con la sofisticación de esos procedimientos para lograr el objetivo. Y esos procedimientos han ido evolucionando a lo largo del tiempo debido a que la ciencia impulsa esa tecnología. Este es el primer paso y ahí está la revolución industrial y todo lo que sabemos respecto a ella. Pero hay un segundo momento que es tal vez donde estaría hoy planteado el debate general. Y es que, además de conocer esas leyes de la naturaleza que nos han permitido, a diferencia de los animales no humanos, llegar a nuestros objetivos de una forma muy rápida con las nuevas tecnologías, más eficiente, estamos hablando de eficiencia, hay un segundo paso en el que conseguimos que toda la información que tenemos la traducimos a ceros y a unos. Esto es lo que se llama la digitación. Y después, en un segundo momento, la digitalización. Y entonces esto es lo que estamos ahora, en una especie de sociedad de la transformación digital, en el que lo que hacemos es, simplemente traducir toda la información que tenemos a ceros y a unos para poder luego ir mejorando los procesos para lograr nuestros objetivos. Y de tal forma conseguimos eso que, por ejemplo, en el tema de la guerra, la tecnología ha hecho... Es decir, ¿cuál es la evolución? ¿Hacia dónde apunta esa evolución tecnológica en materia de derechos humanos? Pues sí que, ¿cuál es la lección fundamental? O digamos, la conclusión fundamental, al menos en términos empíricos, pues la de la pacificación, la de disminución del número de víctimas. Si nosotros comparamos el impulso tecnológico, la aplicación de la tecnología a los medios de guerra para conseguir el objetivo que se plantea cada Estado o que se plantean diversos Estados, en principio lleva a una disminución del número de víctimas. Así lo tenemos claro cuando, por ejemplo, vemos cómo ha evolucionado las técnicas, las tácticas de guerra en estos momentos en relación al pasado. Son tácticas muy ajustadas a los objetivos que lo que pretenden siempre es disminuir el número de víctimas. Y si vemos las estadísticas después de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente vemos cómo el número de víctimas de las guerras en todo el mundo ha disminuido en un 90% hasta el año 2000. Y también podríamos ver lo mismo en caso de las guerras civiles, y también podemos establecer inferencias parecidas en las guerras civiles, que sobre todo desde los 70 a los 90, debido al proceso de colonización, habían sido importantes, también empiezan a disminuir, y lo mismo en cuanto a las estadísticas de terrorismo, aunque aquí hay dificultades para hacer comparaciones. Pero en general podemos decir que todos los conflictos violentos, y estamos hablando por lo tanto del derecho a la vida como el ejemplo del derecho fundamental que se pone en cuestión, sí que van disminuyendo paulatinamente a medida que se introducen las tecnologías. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la guerra de Ucrania en estos momentos. Es evidente que a todos nos duele cualquier víctima, pero el número de víctimas es bastante menor que el que se produciría incluso en el caso de las víctimas civiles en un conflicto del mismo estilo, pero hace mucho tiempo. Y todavía se ve mejor si incorporamos un segundo elemento tecnológico, que es el de la tecnología de la información y de la comunicación. Y estamos todos viendo en televisión como en tiempo real, estamos en los corredores que se llaman humanitarios para sacar a los refugiados, independientemente de esos corredores, la información sirve a través de Internet para saber dónde hay una persona que quiere salir en este punto concreto, en este momento concreto, gracias al GPS, y se activa, alguien agarra un coche incluso privado y se va allí y lo agarra. Estoy poniendo un ejemplo de cómo las tecnologías de la información están sirviendo para paliar el impacto de posibles números indirectos de víctimas civiles que puede haber en estos momentos. Ya no me refiero a las víctimas de los soldados, de los implicados directamente en el combate. Estas también disminuirían gracias a las tecnologías a través de las vacunas que hay después de cada conflicto bélico, porque como podéis comprobar y se puede ver muy bien también en el caso de Ucrania, en el caso de la radiación debido a Chernóbil, pues cualquier tipo de arma que no sea convencional puede provocar muchos problemas después y víctimas indirectas después, pero eso también gracias a las nuevas tecnologías viene limitado. Por lo tanto, aquí tenemos varios ejemplos de cómo, en el caso de la guerra, las tecnologías están haciendo que esos medios, que son los más terribles para luchar contra los derechos humanos, están disminuyendo. Por lo tanto, ¿cuál es el problema entonces? Entonces, si la tecnología, tenemos aquí un ejemplo de cómo la tecnología está, de alguna forma, el avance tecnológico, esta sería la lección, el avance tecnológico mejora los derechos humanos con el paso del tiempo, gracias a una teoría de la pacificación, gracias a que la sociedad se va pacificando, porque disminuyen las víctimas, sobre todo al menos en este hot point, en este punto caliente que son las víctimas de los conflictos bélicos. Entonces, ¿cuál sería el problema? ¿Qué reto tienen planteadas? Pero antes quería decir una cosa solo muy brevemente en relación a las migraciones. Hace poco hemos trabajado en esta región, en Castilla y León, estamos en Castilla y León, hemos trabajado con la Cruz Roja, yo he tenido esa oportunidad y les pongo este ejemplo para que vean cómo la tecnología, en el caso de las migraciones, también de los desplazados forzosos, mejora la situación y mejora la situación de los derechos humanos de estas personas, de las personas que necesitan que se mejore. Digo que en Castilla y León hay un proyecto muy interesante, que es un proyecto de acogida a los refugiados que lo solicitan, personas que solicitan la protección internacional, que son desplazados forzosos en esta región y se ha llevado a cabo un proyecto piloto de atención sociosanitaria con medios digitales. ¿Esto qué significa? Que se han colocado en algunos hogares, en algunos lares, en algunas casas donde se acogen a esos refugiados en esta región, se han colocado unos aparatos en toda la casa, unos sensores que permiten mejorar su seguridad y también prever si tienen problemas de salud. ¿Ok? Por ejemplo, si una persona se cae de la cama, suena una alarmita que va a la central de la región, etc. Esto es un ejemplo de cómo la tecnología puede mejorar la vida de las personas que han emigrado y que tienen, pues como siempre sabemos, unos problemas para adaptarse a las nuevas sociedades. Es un ejemplo concreto. De manera que sí que podemos ver esto. Otra cosa es luego el pesimismo o el optimismo de cómo se interprete, pero esto sería otro tema, ¿no? Pero si esa es la parte positiva, digo, ¿cuál sería? Y ya me voy a callar para cederles la palabra si quieren decir algo a nuestros compañeros y a la profesora también, Raquel. ¿Cuál sería entonces el lado negativo? Es decir, si las tecnologías nos ayudan, como hemos visto en esta, sobre todo en este aspecto más dramático, que es el de la guerra, a disminuir el impacto en los derechos humanos, o en el caso de las migraciones, con los desplazados forzosos, porque ahí está metida la tercera pata, ¿cuál sería el problema? Pues el problema, yo creo que lo podemos ver, el problema es un problema ético. Yo creo que va a llegar un momento, y lo voy a decir muy rápido, pero esto es una hipótesis y esto habrá que irlo viendo en el futuro, yo la voy a ir trabajando y espero que en el futuro se vea, pero esta es mi punto de vista. Yo creo que en el futuro habrá, a medida que avance la transformación digital, habrá un momento en la humanidad en el que la racionalidad de estos procesos que exige la digitalización y la racionalidad instrumental en general que marca la modernidad y que está en nuestras vidas, la legitimidad racional a la que se refería Weber y que la tenemos todos en las burocracias, etcétera, que son procesos racionales, incluso lo hemos visto en el COVID, son normas escritas por expertos que marcan nuestras vidas. Nuestra vida es racional en el sentido de que los expertos nos dicen por dónde tenemos que ir, y eso no lo dice ninguna ideología, sino que lo dice puramente la razón, a eso voy. Habrá un momento en que los algoritmos sí que lograrán que disminuyan los conflictos. Y voy a poner un ejemplo para redondear la parte anterior y que se vea dónde está el problema, que digo como para mí es ético. Con un ejemplo creo que se puede entender bien. En estos momentos, los refugiados de Ucrania, ustedes saben, ustedes están muy lejos, pero nosotros estamos relativamente cerca. Bueno, España está lejos también, pero está, forma parte de Europa y están viniendo, ¿verdad?, algunos refugiados a España. Pero van muchos más a los países que están alrededor de Ucrania. Pero aquí vienen unos pocos y todavía irán menos, muchos menos, a Brasil. Entonces, ¿esto qué significa? Es una lógica de círculos concéntricos. Los refugiados van más cerquita. Pero el otro día salió, no sé si lo han visto ustedes esa polémica o sois conscientes, un refugiado sirio o afgano, no recuerdo, que decía, bueno, yo no quiero, o sea, a mí me gusta lo que está pasando, pero como refugiado sirio o afgano, pues también quiero decir que nosotros también contamos y que sin embargo no se nos está haciendo caso y que somos unos refugiados de segunda categoría, los refugiados de Afganistán. Y los refugiados de... Porque en Afganistán hay un grave problema de derechos humanos. Pero como ustedes saben, cuando retiró el ejército en los Estados Unidos, todos los demás se han retirado y ahí están sufriendo. Bueno, ese problema de derechos humanos, hay un derecho internacional que dice que sí, que se están violando los derechos humanos, pero no hay intervención ninguna. Este es un reto. ¿Por qué los refugiados afganos, en la opinión de este hombre que era una persona refugiada de otro sitio, en la otra parte del mundo, ¿por qué los que están de otra parte del mundo no tienen la misma acogida que los ucranianos? ¿Porque no son europeos? Es que los europeos somos familia, diablos, y mi familia entonces no es el mundo, los afganos no son mi familia, no son seres humanos. ¿Qué significa eso de que unos son mi familia y otros no? Esto es la ética que se llama la ética de los círculos. Significa, yo voy a proteger la seguridad primero de mis hijos, después de mis amigos que están aquí, después de los conocidos que están allí, Y los últimos que me importarán para supervivencia son los que no veo, que están en África o los que están en otra parte del mundo. Estos son círculos. A mí me parece, evidentemente, eso va en contra del derecho. Y en contra del derecho internacional, pero sobre todo en contra de los planteamientos de derecho. Porque humanos somos todos. Entonces, este es el problema que tiene planteado hoy, ahora mismo, ético, creo yo, los derechos humanos en relación a los inmigrantes. Que estamos aplicando una ética que es territorial, que es animal, animalesca, llámenle como quieran, pero que no es humana en el sentido de la filosofía kantiana, de la ilustración y de la que tenemos todos presentes de los derechos humanos. Que es que todos somos, vamos a decirlo así con una broma, hijos de Dios, que no es una broma. Todos somos ciudadanos del mundo y todos somos, tenemos los mismos derechos. Bueno, este es el problema que tenemos ahora planteados. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Llegará un momento, como digo, en el que el algoritmo, habrá un algoritmo, quiero decir esto para ser optimistas, en el futuro habrá un algoritmo que dirá, ante, habrá un ordenador, un programa, una aplicación que dirá, ¿cuántos refugiados tenemos que piden asilo en España y en Salamanca? Y lo detectará, 100, 200. Y entonces utilizará unas variables que habrán sido consensuadas por los gestores. Por ejemplo, necesidad urgente o no urgente. Si tiene conocidos o no tiene conocidos aquí. Las que ustedes quieran, pero serán racionales. Serán variables racionales que habremos todos consensuado. ¿Me explico? Y ese algoritmo nos dirá, pues aquí tienen que venir dos, tres, que son este, este y ese. Pero no será porque uno me gusta más u otro no. No será en función de prejuicios, sino en función de aspectos puramente racionales que además habrán sido consensuados porque son racionales y lógicos, y no ilógicos. Y entonces el derecho se ajustará. Cuando eso ocurra, disminuirán los conflictos y los derechos humanos encajarán con la tecnología. Gracias a ese algoritmo. Porque todo es cuestión de criterios. Y esos criterios, insisto, cuando la racionalidad entra en el corazón de esa gestión, de la digitalización, se producirá ese maridaje, se producirá esa armonía entre los derechos humanos y la tecnología. Pero hasta que eso ocurra, habrá muchos años todavía, desgraciadamente, en el que tendremos este conflicto presente, el conflicto de que tenemos que optar por la supervivencia mía o la tuya, la de mis amigos o la de los que no conozco. Como los que no conozco me importan menos, pues su sufrimiento me importa menos. Y ahí es donde tiene planteado en estos momentos, y por eso se habla de la filosofía del derecho de la compasión, del concepto de compasión que están hablando algunos filósofos de derecho hace tiempo, y se está hablando de la compasión también en educación, pues porque en esta época se va a necesitar compasión para no utilizar la tecnología como arma arrojadiza que prioriza la supervivencia de los que yo conozco frente a los que no conozco, alterando la lógica de los derechos humanos. Pues esta sería un poco, no sé si ha quedado más o menos claro, lo que yo quería contaros, que pues también tengo que decir que me lo he preparado con cariño para deciros, lo quiero decir, que yo he reflexionado sobre esto para decirlo hoy aquí, aunque haya poca gente, y me parece que puede ser motivo de posibles futuras discusiones. Con esto yo me callaría y si quieres, Raquel, ahora puedes.
Tus comentarios, Fernando, deja aún más claro, ¿no?, la necesidad aún que pues esperamos y que haya pronto esa racionalidad, la necesidad de que en cualquier área que estemos nosotros, pues seamos buena gente, ¿no? Como se dice en España, hay esa necesidad de que para que funcione bien la racionalidad, pues las cuestiones éticas sean valoradas. Entonces paso la palabra para Luis Enrique, para el conversatorio, Luis Enrique, inicialmente.
Creo que este funciona también,
sí, está,
¿no?
Funciona.
No, si vos quisiste.
No, pero mejor. Sí, con eso.
Bueno, antes de empezar nuestro conversatorio, voy a agradecer nuevamente la invitación de la Asociación de los Alumnos Brasileños de Salamanca, de Raquel Pader Martins, doctora, nuestra amiga de muchos años. La presencia aquí del profesor Fernando Rios Viva, que estaba escuchando, maravillosa su ponencia, su exposición, sus explicaciones y ponderaciones sobre estas cuestiones. E meu colega também, professor Alete, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E creio que seja muito importante esses eventos, porque são esses eventos que podemos ponderar de uma maneira mais sencilla e ampla as questões. O professor ha dicho algumas coisas muito interessantes. Há um problema também em la identificação da aplicação da tecnologia. ¿Sí? Como vamos a fazer? Em que aplicar? Quando será boa? Quando não será tão boa essa aplicação? Antes, muitos anos antes, quando eu era menino, as pessoas diziam que a diferença entre um equipo tecnológico, um ordenador e um ser humano, seria a inteligência. Hoje temos a inteligência artificial. Uhum. Então, começamos a extrapolar, revolucionar questões também sensíveis para nós. Mas tem uma diferença que se mantém, ao menos por enquanto. A inteligência também pressupõe a inteligência emocional. Incluso quando o professor estava dizendo pela compaixão, para mim, um dos aspectos mais importantes dos direitos humanos é a solidariedade, a empatia. Os ordenadores, os equipos tecnológicos não têm isso. Isso é um elemento da equação muito importante para saber interpretar os próprios direitos humanos, para ser uma adequação à nossa realidade que está na atualidade. Bueno, outro ponto muito interessante da exposição do professor é que ingressa também nesta questão da empatia, da solidariedade, e que muitas vezes vemos, não sei se é verdade, mas a publicidade que se faz em la defesa dos animais é maior, ao menos na publicidade, do que a defesa dos próprios seres humanos. Então, nos quedamos em uma situação muito rara. Porque estamos sempre na mídia, na televisão, na rádio, falando da defesa dos animais. E quando se está falando da defesa dos seres humanos, nos quedamos com oposições políticas muitas vezes. E não podemos dizer assim, porque pode ocasionar uma complicação devido a um tratado unilateral, bilateral e multilateral. Muitas vezes ocorre isso. E, incluso, o professor estava dizendo sobre os círculos concêntricos de proximidade. E é uma questão social, é um hecho social isso. Não? Temos umas ganas para a defesa de uma pessoa que nos conhecemos e nos sentimos porque temos empatia por ela, sabemos, nos colocamos, nos ponemos em sua situação. Então, por sentir as questões que podem, de alguma forma, nos atingir também, vamos à defesa. E outras vezes, nos olvidamos das pessoas que estão em outros continentes, que vivem as mesmas situações. E uma coisa muito interessante na história, por isso é interessante também conhecer a história. A história é cíclica e dinâmica. Se reproduz de siglos em siglos, de décadas em décadas. Então, muitas vezes, quando estamos aqui analisando uma situação de um país específico, podemos identificar as mesmas circunstâncias, condições conjunturais que vão ocorrer em outros sítios. Creio que seja muito interessante isso. E não existem respostas, contestações precisas sobre essas questões. Estamos vivenciando isso em nossa era contemporânea.
É como perdemos a possibilidade de prevenir, não?
Sim, as coisas. E devemos sempre estar aqui, como estamos aqui todos nós, ponderando sobre essas situações para diminuir ou atenuar as complicações. Porque sempre hará alguma forma de complicação, de não valoração ou mesmo de rechazo dos direitos humanos. E tem um outro problema também. Nós somos seres humanos. Nossa interpretação de que seja direitos humanos cambia de pessoa para pessoa, de país para país. Como, qual a prioridade? Como vamos elegir a prioridade? Isso temos também que pensar em termos conjunturais, cambiando de sociedade para sociedade, de país para país. São minhas aportações iniciais, porque tenho também mais perguntas que respostas em essas questões.
Como todos.
Que essa racionalidade que Fernando comenta, não? A racionalidade há que, pois, contextualizá-la, não? É isso mais ou menos que diz Luiz Henrique, que há que valorar cada contexto.
Talvez a professora queira.
Vai, abalame. Aí.
Para o senhor?
Não, não.
Para
o senhor? Eu vou depois.
Muchas gracias. Me gustou, professor Fernando Vila. Me gustou muito sua ponência.
Obrigado.
Eu vou falar em portunhol.
Sim, tem problema.
Nós entendemos todos.
No sentido de, é muito difícil fazer essa costura desses três temas, porque nós, muitas vezes, somos especialistas em migrações, deslocamentos humanos, e não atentamos à relação com a tecnologia. Então, quando se estuda os deslocamentos humanos, se faz a imaginação de la viagem. Da viagem de transporte no oceano. Mas aí também a tecnologia teve grande desenvolvimento. Por exemplo, quando nós em Brasil valorizamos muito Santos Dumont, o inventor da preocupação do homem volar. E nesse sentido, quando eu adentro em voo, que vejo a cola muito grande e penso nas bagagens que estão indo nesse. Juro, me quedo não preocupada, mas valorizando as invenções da tecnologia em aviação. Então, é uma coisa que me espanta e uso, incluso em minhas classes, que quando você vê 300 pessoas, ou mesmo na navegação, os transatlânticos de 12 andares, 3 para baixo, para a tripulação e os empregados, e depois, até o piso 6, e depois das 12, é um edifício ambulante. Então, a tecnologia facilitou estas mobilidades em uma parte boa. Não vamos pensar agora em la guerra, é que temos muitos apontamentos, e se não me engano, estávamos falando outro dia que Santos Dumont também se cometeu suicídio depois de ver o que estava acontecendo com suas experiências. Então, é muito difícil, e eu que trabalho na mesma linha de investigação, eu sou, em primeiro momento, formada em educação. Em segundo momento, eu fiz uma especialização em ciências sociais. Como era a época da ditadura em Brasil, e eu tinha dois filhos pequenos, na idade dos filhos de meu companheiro cá, e eu me quedei muito preocupada. Aí cambiei para a educação, senão eu seria um dos que estavam nos cárceres naquela época. Porque a universidade que eu vivo é muito vermelha. Então, fomos muito preocupados. Eu não tive nenhuma, pelo menos não fui mirar o DOPS, se tenho algum registro de mim, mas não tive problemas mais profundos. Então, e na terceira me interessou a história. Como que eu vou estudar o que se passa hoje, porque a sociologia estuda muito o momento atual. E me gostava. Então, na terceira, a costura com a história econômica. E aí vem a ferrovia, que é muito importante. Então, estes três pontos desta organização, desta reunião, é muito difícil para fazer esta costura, só havendo um amadurecimento acadêmico, intelectual. Nós nos vemos isto muito claro, mas para os alunos de grados é muito difícil, porque buscam a didática em educação, buscam determinados pontos na história ou na sociologia. Então, eu me gostou muito o que o professor isso e falou para nós outros, e muito bueno para que vocês estão nos ouvindo, e foi uma grande reflexão. Parabéns e felicitações do que tinha o que falar.
Muchas gracias.
Uma intervençãozinha aqui de um dos presentes.
Eu queria felicitar o professor Fernando Rio, os professores de Brasil, e dentro deste aspecto de direitos humanos, tecnologia e imigração, queria poner algo para que possamos pensar. Eu venho ver falar um pouco em português, um pouco em espanhol. Venho mirando que um dos pontos relevantes foi para os direitos humanos e para a tecnologia é a questão do homem e do meio ambiente onde ele vive. Isto é um fator importante, né? E que o que me causa espanto é que o homem destrói o meio ambiente onde vive. Isto em todos os sítios onde vive, em Brasil, em México, aqui. Então, como podemos pensar na questão dos direitos humanos, na tecnologia, que é uma velocidade incrível? Hoje mesmo, meu filho consegue
manejar
o móvel melhor do que eu. Que todos. Então, hoje tem dificuldade com essas tecnologias que tem para eventos, para fazer uma palestra pela internet. Então, como vós outros verificam a questão dos direitos humanos quando um homem destrói o próprio ambiente, mesmo com toda a questão tecnológica, com todos os eventos que vêm acontecendo, para que o homem possa reflexionar sobre isso, né? A questão de as empresas, porque as empresas hoje são um fator importante dentro da questão global, porque é onde movimenta uma grande parte financeira. Então, hoje temos um problema, a questão econômica, a questão meioambiental, a questão social, né? Então, como podemos pensar isto e como podemos caminhar para que possamos ajustar, melhorar essa questão de direitos humanos, né? A questão envolvendo a questão tecnológica, claro, porque as ideias, a questão tecnológica é um fator importante hoje em dia para os direitos humanos. Então, e para a parte econômica. Como podemos arreglar isso quando necessitamos do meio ambiente, principalmente local? O homem vem destruindo a cada dia. Por exemplo, quando penso que temos um problema ambiental nos oceanos, que temos como 2050 dentro da ONU um período previsível para que isso possa terminar, há mais ou menos um mês, a questão não vai melhorar, vai piorar, porque o número de resíduos nos oceanos, a poluição vem aumentando e o homem continua deteriorando o seu ambiente. E como podemos arreglar isso?
Trabajar la conciencia de la gente, ¿no, Fernando?
Yo sí. Yo, si me permites, puedo intentar muy brevemente, pero tiene que ver un poco con lo que comentaba el profesor también, Luis Enrique, probablemente estará de acuerdo. Creo que vivimos en una sociedad en la que estamos, de alguna forma, tenemos una deformación profesional. Tanto los investigadores como los gestores a todos los niveles, de las prefecturas, de todo, cuando tienen que gestionar los derechos humanos, que decimos, vamos a dedicar energía a luchar por la regeneración de la floresta del Amazonas, vamos a dedicar energía para luchar contra los colectivos vulnerables, como las mujeres, como las crianzas desfavorecidas. Entonces, diferenciamos y dedicamos medios, recursos, estudios, informes, pero no sé si estarás de acuerdo, el profesor también estará de acuerdo, si utilizamos lo que él decía, esa especie de corazón, de la empatía, de la compasión, porque si no caemos en la contradicción de defender antes el árbol del Amazonas que al hermano humano, al animal humano que vive cerca o lejos de nosotros. Y no se trata de priorizar, no se trata de decir hay que defender antes a las personas, a los seres humanos, y solo después a los animales, y solo después en tercer lugar a los árboles. No es eso. Es que yo creo que si una persona consigue ayudar a todos los seres humanos, como decíamos antes, con esa compasión, con esa empatía, si hay solidaridad y si hay compasión entre los seres humanos, creo que se consigue también una mejora en el medio ambiente y una mejora en la relación con los animales. Yo no puedo pensar en una persona que sea solidaria. Me parecería raro que una persona, un vecino mío, fuera solidario con los refugiados afganos, te quiero decir, y luego no fuera respetuoso con el medio ambiente ni con los animales. Pero a lo mejor hay que corregir un poquito de desequilibrio que tenemos hoy en día. Yo estoy de acuerdo porque lo he pensado y por eso sonreía cuando decía Luis, lo tengo pensado para escribir próximamente, que corremos a salvar a los osos polares que están extinguiéndose, pero no corremos a salvar a los afganos que se están muriendo. Y esto a mí me provoca una desazón. Y yo no digo que no haya que correr para salvar a los osos, no me malinterpretes, es muy importante eso. Pero creo que si, lo que quiero decir es que si consiguiéramos tener esa empatía y esa compasión y esa solidaridad, yo creo que eso también favorecería lo otro. Y me provoca un poco de inquietud el que estemos malgastando y diferenciando y como, no sé cómo decirlo, como convirtiendo en cosas diferentes lo que es lo mismo, ¿no? Que es parte de lo mismo. Pero no, usted es especialista en salvar el medio ambiente. No sé si me explico. Imagínate que tú eres especialista en salvar el Amazonas y lo haces muy bien y estás trabajando mucho en eso, pero luego, pues a lo mejor no haces lo que tendrías que hacer como ciudadano para salvar y para a los afganos. Y sin embargo eres una persona que acoge a un ucraniano, luego habrías caído en una contradicción de alguna manera, ¿no? Esto es lo mismo que la contradicción que hemos hablado a veces del típico intelectual como nosotros, profesor universitario brasileño, sociólogo, que estamos defendiendo los derechos humanos y luego tenemos una empleada doméstica y no, hombre, pues ahí ajustando el precio, salario mensual, ¿no? Bueno, estas contradicciones, ¿no? No sé, esto es lo que a mí se me ocurre decir, no sé si el profesor estará de acuerdo.
Profesor Fernando Gil, está perfecto su exposição, su compreensão. Incluso también hago siempre este apuntamiento. No estamos diciendo que no podemos salvar todos los animales, pero tenemos que mantener un equilibrio en esta protección, ¿sí? Más o menos eso. Incluso creo, no sé si existen más organizaciones de protección del animal, pero hacen mucho más publicidad que las de defensa de los derechos humanos. Eso es comprobado, porque tenemos los periódicos solamente muchas veces incluso hablan siempre de la defensa de los animales. Contestando la pregunta propiamente, voy a aportar que la educación es esencial, pero la educación no es una imposición del Estado. La educación exige que la persona comprenda que aquella situación es mala, no debe ser hecha, o debe ser hecha de una otra forma, ¿sí? Eso es más complejo para atingir, porque la educación puede existir. Tenemos muchas veces en clases para los niños derechos humanos, estudios de biología mismo, de la ecología, sí, de la ecología, medio ambiente, todo eso, pero muchas veces estudiamos eso como la historia, escuchamos en las clases las guerras, las situaciones, pero después que salimos de las clases, nos graduamos, olvidamos toda la historia, repetimos y reproducimos la misma cosa, como si no tuviésemos jamás escuchado la situación. Y cómo tutelar la situación, evitar que ocurra algo de peor, ¿sí? Mesmo em la questão da educação, creio que nessa situação específica do meio ambiente, temos outro problema. Por quê? A tecnologia é muito boa para nós, incluso estamos aqui, e he hecho muitas ponências televirtuales de Brasil, em Nicaragua, em México, em Argentina. Para mim foi muito bom este período, ¿sí? Um período de aislamento, mas de muitas aportações, de muita comunicação e cambio de informações. Pero a tecnologia pode trazer problemas. Um deles, a informação sencilla, mais sencilla, deixa as pessoas com uma certa preguiça de pensar. Param de pensar, de ponderar sobre as coisas. Recebem e aceitam a informação e não ponderam nada. E quando a informação é boa para eles, continua assim. Então, muitas vezes necessitamos também de uma ajuda, não só do Estado ou da família, mas dos meios de comunicação também. Com a informação com verdade, nada de falsas notícias, e também com um objetivo de educação pela sociedade. Me encanta muito aqui em Espanha a reciclagem que fazem com a basura. É muito importante isso, em toda a casa tem os contenedores, ¿sí? Em Portugal não é visto em todos os sítios isso. Então, um país vecino que cambia a cultura também, creio que seja por educação. E muitas vezes a educação pressupõe também, algumas vezes, uma sanção. ¿Sí? Em Brasil, por exemplo, muitos anos atrás, não utilizamos cinturão de segurança nos coches. Não teria, não era necessário. ¿Sí? Depois que começou o poder público a sancionar o não uso, todos, incluso eu, automaticamente pongo meu cinturão de segurança ao ingressar em qualquer coche, mesmo para ser uma manobra em minha casa, em minha residência, ¿sí? Em meu parking. Então, creio que tem um pouco a ver com isso, educação e também uma informação melhor e uma compreensão de nós mesmos. Porque a educação pode vir, mas se não compreendo a informação, não aceito essa informação, não vou fazer a defesa do meio ambiente, porque sequer penso que necessito de água para beber e a água vem dos rios. Por isso não posso fazer uma poluição pelos rios, porque a botilha de água não surge de nada, vem de uma fonte que pode estar contaminada. Então, creio que seja mais ou menos isso. Mas é muito importante, é muito difícil.
Sim, Pedro. Oi.
Por favor.
Eu creio que nessa questão do meio ambiente e direitos humanos é fundamental a educação. Não tem dúvida que a educação é o centro de tudo. Pero temos um oi, temos que continuar desenvolvendo. Não podemos parar. E a parte econômica é um fator fundamental. As empresas é central neste ponto. E que as empresas, principalmente as empresas grandes, não desenvolvem como tem que desenvolver. Como digo isso?
Não é um programa. Não é um programa de estímulo para.
E desconhecem isso. Desconhecem. Essa questão de direitos humanos, tecnologia, governança, a parte social, a maioria das empresas desconhece. Eu falo porque temos uma empresa aqui espanhola, que é a Iberdrola, que tem grandes gastos com esta parte de meio ambiente, parte educacional, e em realidade, isto não acontece como tem que acontecer. E digo porque a Etio pesquisa nesta empresa, mas em Telefônica também, em Brasil também, muitas empresas,
em México também, né? Então, eu creio que isto que estamos falando é um fator significativo, a questão cultural. Sem a cultura, não vamos poder desenvolver, não vamos poder desenvolver o que necessitamos. É um pouco por isso. É algo complexo, não é que estou falando, não é algo definitivo, mas é algo que temos que pensar e que temos que refletir sobre isso.
Obrigada. Obrigada, Renato. E só para dar continuidade, né, aqui ao nosso trabalho, a gente vai segue um pouquinho no conversatório antes de iniciar, mas a gente precisa se despedir do professor Fernando, agradecer, Fernando, a tua aportação, o teu nos ajudar a pensar sobre essas questões. São sempre muito bem-vindas, então deixo a palavra contigo.
É só para despedir, eu lamentavelmente tenho que ir embora, mas gostaria de fazer uma foto de família aqui, para eu levar uma lembrança.
Pode ser? Sim, pode ser. Para nós todos é importante.
Então, já me sacou fotos e eu passo para ti,
mas
em pé.
Não, mas eu queria assim, abraçado, assim, um pouco.
Sim, aqui na frente, então, a vez.
Eu vou me quitar ao lado de Raquel, que... não é problema.
Ah, sim, os quatro.
É que eu tenho que me quitar.
Não, está bem assim. Não importa se eu coloco o braço
não
assim,
não, problema.
Não importa, não? Já fez?
Sim.
Sim?
Já.
Obrigado.
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 Por favor.
Porque eu gostei muito de senhores e gostei muito da sua fala e intuí que nós estamos dentro do mesmo barco, não? Como decimos, dentro do mesmo barco, eu agradeço muito a sua presença. E também gostaria que talvez no futuro a gente conseguisse, por favor, depois, já tenho o meu cartão, que a Raquel tem também o meu contato, qualquer coisa, eu fico à sua disposição.
Muitas graças.
Foi um prazer muito grande.